Los invito esta mañana a que abran en el Salmo 126. Salmo 126. Vano vigila el centinela. En vano madrugan ustedes, tarde se acuestan, comen el pan de afanes. Porque él da a su amado el sueño. He aquí, los hijos son herencia del Señor. El fruto del vientre es recompensa. La casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano madrugan ustedes, tarde se acuestan, comen el pan de afanes, porque él da a su amado el sueño. He aquí, los hijos son herencia del Señor, el fruto del vientre es recompensa. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no serán avergonzados cuando hablen con los enemigos en la puerta. Oremos. Es demasiado elevado para nosotros pronunciar tu nombre, pero por medio de Cristo hemos recibido el privilegio de hacerlo. Es demasiado elevado para nosotros considerar la grandeza de tu bondad y gracia hacia nosotros, pero es por medio de tu Hijo que tenemos la mente de Cristo. Es demasiado elevado para nosotros adorarte en tu presencia, por causa de nuestros caminos impuros. Pero es por medio de tu Hijo que tenemos acceso al trono de la gracia. Y así, Padre, mientras nos presentamos ante ti esta mañana en tu palabra, te pido que los que escuchen tu palabra, escuchen y obedezcan. Te pido, Padre, como predicador, que me quites del camino, y aquello que planeo decir y que no deseas que tu pueblo escuche, no permitas que lo diga, y aquello que no planeé decir pero que quieres que tu pueblo escuche, permíteme decirlo. Que la gloria de tu Hijo sea manifestada cada vez más a través de este texto, mientras lo predico primero para mí mismo y luego para tu amada congregación. En el nombre de Cristo oro. Amén. El Salmo 127 es el octavo salmo de los Cánticos de las Subidas. Los Salmos de las Subidas eran cantados mientras la congregación de los judíos subía camino a Jerusalén. Dondequiera que estuvieran, iban al lugar más alto de adoración, que era Jerusalén. Me resulta fascinante que en la multitud había niños, padres, madres, primos y tíos, y todos cantaban las mismas canciones. Si fueran como yo, esperarían canciones teológicamente muy densas. Salmos que exaltaran el Éxodo, por ejemplo, y salmos que hablaran de las maravillas y milagros de Dios. Sin embargo, el Salmo 127 no es ninguno de esos. El Salmo 127 es casi demasiado sencillo para llevarlo a una multitud de más de 1 millón de judíos camino a Jerusalén, porque el Salmo 127 habla de la vida cotidiana. Es único en la estructura del mismo Salmo. Parece un poco desarticulado. En los primeros 2 versículos el Salmo habla de construir, de seguridad y de trabajo, y en el resto del Salmo habla de la familia. Uno podría preguntarse, ¿por qué esta sería la selección para un servicio de adoración? ¿Por qué no algo que hable de la soberanía magnánima de Dios? ¿Por qué no algo que hable de la poderosa mano de Dios contra los egipcios? Podrías escoger cualquier otro tema que quisieras como canción central mientras vas al templo de Dios. El autor del Salmo, en la bondad de Dios, les ayuda a comprender una teología en la que la soberanía de Dios, su bondad y su gracia viven en lo cotidiano. El Salmo ni siquiera menciona el templo. No menciona la iglesia, no menciona la lectura de la Biblia, ni siquiera menciona la oración, pero sí menciona la rutina promedio de un creyente. Mi intención esta mañana es animarlos con esta sencilla declaración. La generosidad llena de gracia de Dios es la principal fuente de tu satisfacción. Lo repito, la generosidad llena de gracia de Dios es la razón central por la que puedes estar satisfecho, porque Dios es generoso. Esta mañana recorreremos el Salmo, el título de nuestro sermón, porque creo que la gente hace títulos, así que tuve que inventar uno. Es una canción de constructor. Una canción de constructor no es muy creativo, viene de Spurgeon. Así que creo que estoy en buena compañía. Quiero que miremos el Salmo 127 siguiendo el tema de una canción. Y lo haremos con 2 características. La primera característica es una estrofa para los autosuficientes. Esos son los versículos 1 y 2 hasta la última línea del versículo 2. Y la segunda característica es el coro de la generosidad de Dios. Nuevamente, estamos mirando este Salmo navegando estas 2 características. La estrofa para los autosuficientes y el coro de la generosidad de Dios. Volvamos al versículo 1 mientras estudiamos la primera característica, la estrofa para los autosuficientes. Dice, Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. Si eres un buen lector de la Biblia y estás prestando atención al texto, notarás que el versículo 1 tiene dos oraciones que se parecen mucho. La estructura es un paralelismo sintético, que simplemente es una forma elegante de decir que se parecen. Si el Señor no edifica la casa, se corresponde con, si el Señor no guarda la ciudad. En vano trabajan, se corresponde con, en vano vigila el centinela. Y la pregunta es, ¿por qué hace esto el salmista? Antes de responder esa pregunta, quiero llevarlos de vuelta al camino. Si este es un salmo de las subidas, significa que están viajando por el campo. Están muy conscientes de todo lo que les rodea. Y si observan el Salmo 126, es un salmo que adora al Señor después del cautiverio en Babilonia. Los peregrinos estaban muy conscientes de su entorno, así que después del cautiverio en Babilonia, cuando regresan a la tierra, Nabucodonosor había destruido y devastado completamente el templo. No solo eso, también destruyó la casa de Salomón, la casa de la esposa de Salomón y las murallas de Jerusalén que necesitaban ser reconstruidas. Entonces, la nación de Israel va en su primera subida, supongo, y miran a su alrededor y ven que las piedras han sido recogidas y arrojadas. Son muy conscientes de lo que puede parecer un logro humano, como cuando nosotros miramos alrededor y vemos escombros. Son muy conscientes de que no hay muchas casas. Son dolorosamente conscientes de que el templo ya no está. Son dolorosamente conscientes de que las murallas necesitan ser reconstruidas. Por eso, cuando el Señor dice, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no guarda la ciudad, ellos son muy conscientes de lo que el esfuerzo humano puede lograr. Este salmo es en realidad una confrontación a los que son autosuficientes, una confrontación a los que dependen de sí mismos. Y fíjense en las palabras, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El salmo no dice que no van a construir, dice que sí van a construir, pero será en vano. A veces nos engañamos pensando que la marca del éxito son las cosas que hemos acumulado. Este texto dice que la marca del éxito es el nivel y la cantidad de satisfacción. La palabra que se usa aquí, vano, nos es familiar. La encontramos en Eclesiastés capítulos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La vanidad de la que habla el salmista aquí es una sensación de no tener satisfacción. Una rueda de hámster constante. Tienes todo, pero das vueltas en el mismo círculo sin llegar a ningún lado. Inviertes todo lo que puedes, pero no te devuelve la misma cantidad de gozo. El salmista está diciendo, a menos que la mano soberana y llena de gracia de Dios sea reconocida en nuestra construcción nos lleva a más frustración. En 2025, el libro de autoayuda más vendido fue sobre cómo ser más productivo. El segundo fue, Hábitos atómicos. Quizás algunos de nosotros lo tenemos en el estante. Esto no es una acusación, pero era un libro sobre productividad y cuánto más podemos producir como personas. Y si sigues bajando la lista de libros de autoayuda en 2025, te das cuenta de que seguían publicando porque nadie puede realmente autoayudarse. La esencia de este salmo es, vas a acumular, vas a construir, vas a expandir, vas a crecer, incluso puedes parecer visiblemente exitoso, pero no habrá satisfacción porque la satisfacción no está garantizada por la productividad. Está garantizada por el sostén generoso de Dios. Amén. Y por eso este salmo es el que se elige para hablarles a los peregrinos camino al templo. Porque se da cuenta de que ellos no viven en el templo, se da cuenta de que viven en un mundo de construcción. Con un tono muy cálido y cómico, todos conocen a Bob el constructor. ¿Podemos arreglarlo? Si miras por la ventana, es evidente que no, no podemos. No importa cuánto construyamos, cuánto acumulemos, cuánto logremos, nunca llegará a la satisfacción del corazón, que está edificado puramente en el carácter y la naturaleza de Dios. Sin embargo, el salmista no solo habla de construir, lograr, acumular y tener más cosas. También habla de la otra parte de nuestra economía, el seguro. Si el Señor no guarda la ciudad, y de hecho, es interesante que mientras suben a Jerusalén no hay murallas, por lo tanto, no hay centinelas en la ciudad. Es irónico que diga esto, porque está insinuando que nuestros propios esfuerzos por asegurar las cosas que hemos acumulado son igualmente insatisfactorios. El Salmo 121, que es otro salmo de las subidas, el segundo, dice, El que guarda a Israel no duerme ni se adormece. Mientras habla del cuidado de Dios sobre todas las cosas, enfatiza que Él nunca duerme, nunca se adormece y es el guardián, el centinela de todo Israel. Quiero que notemos que tenemos seguro para todo, seguro contra incendios, esto es California, seguro de auto, seguro de casa, seguro para pies, manos, mascotas y todas las facetas de la vida. Y todo esto apunta a la realidad de que tratamos tan duro de mantener estas cosas, porque, tristemente, se han convertido en la fuente de significado para la mayoría de las personas. La ironía del seguro providencial de Dios incluso tiene un término que lo llama acto de Dios. Mi aliento es que sus esfuerzos, fíjense que el texto no dice no construyan, no dice no vigilen, simplemente muestra que el construir y el vigilar que están haciendo, si está desprovisto de la gran generosidad de Dios, de su preocupación, cuidado, amor, ley, bondad, misericordia, si está desprovisto de todo eso, es una frustración total. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. ¿Qué estás tratando tan desesperadamente de proteger en este momento? ¿Qué anhelas lograr este año? ¿Hasta dónde llegarás para conseguirlo? ¿Hasta dónde llegarás para asegurar lo que deseas asegurar? Entonces, la estrofa es para los autosuficientes. Es una estrofa que le da un toque a nuestra sociedad y su fascinación con la autoayuda y la mentalidad de yo puedo hacerlo y yo puedo lograrlo. Creo que esto es aún más difícil en nuestra generación porque todo se televisa o se comunica, se anuncia en todos lados posibles para embellecer cierto sentido de éxito o de seguridad. Quiero que recordemos y pensemos que quizás es difícil para ti entender o alcanzar el gozo de saber que Dios cuida de ti porque has comprado la idea del autocuidado. Creo que la dificultad es que el género de la autoayuda con el tiempo se ha convertido en un Dios. Hay una generación tan dispuesta a sacrificar todo solo para obtener algo de ayuda. El Salmo es una invitación mientras el Señor perfora agujeros en el mundo de la construcción, mientras perfora agujeros en el mundo de la seguridad, y en el versículo 2 comienza con la misma palabra clave de vanidad, en vano madrugan ustedes, tarde se acuestan, comen el pan de afanes. Hay dos pensamientos posibles sobre este versículo. Podría ser que la persona descrita sea una ilustración o una categoría. Por ilustración, me refiero a una persona concreta, atrapada en esta vanidad de construir de la mañana a la noche y apenas dormir. O podría ser la categoría del adicto al trabajo, alguien tan infatuado con la productividad y el éxito que apenas entiende que nada puede suceder a menos que el Padre lo permita. Quiero que consideremos este versículo y seamos muy prácticos con nosotros mismos. Es vano que madruguen y se acuesten tarde. Como advertencia, porque sé que somos humanos y podemos malinterpretar las cosas. Esto no es un estímulo para despertarse a las 10 todos los días. Tampoco dice que si tienes una tarea a medianoche, debas dormir temprano para obedecer las Escrituras. El énfasis del texto es la persona consumida con triunfar, que irá a cualquier longitud para lograrlo. Regan Rose escribió un libro muy útil llamado Redimiendo la Productividad. En una sección dice, incluso reconociéndolo, perseguí todo lo que pude a través de mi productividad para ser feliz. Es una persona que sacrificaría el sueño y todo sobre sí misma para estar satisfecha. Fíjense en el lenguaje. El versículo 2 captura casi toda la vida. Despertar, dormir, comer. En rápida sucesión, este hombre es descrito como comiendo el pan de afanes, una alusión a Génesis 3:16-19. La palabra afanes, en mi Biblia, también puede traducirse como trabajo penoso. Esa palabra solo aparece en el Antiguo Testamento después de la caída, cuando el trabajo ya no es una gracia dada como mandato y gozo, sino parte de la maldición y el castigo. Este hombre está preocupado con el trabajo penoso, trabajando constantemente para encontrar algún significado. Esta persona está dispuesta a sacrificar todo. Y cuando dice, comen el pan de afanes, incluso describe que mientras come, está consumido con la idea de ser productivo. Por eso a veces no estoy a favor de las cenas de microondas. Se apresuran en todo lo que hacen, pero están tan consumidos con la siguiente tarea. Y no crean que esta descripción del adicto al trabajo solo habla de un ejecutivo corporativo obsesionado con la eficiencia. Desde el adolescente que busca el siguiente juego, hasta la mamá que se queda en casa y apenas se sienta porque tiene que hacer la siguiente carga de ropa. Todos somos tentados a ser tan productivos, que olvidamos que Dios nos dio la vida para disfrutarla. Este hombre no tiene gozo, esta persona no tiene tiempo para detenerse y descansar, o como dicen, detenerse y oler las rosas. Están tan preocupados con ser productivos, eficientes y triunfar, que olvidan la vida misma. ¿De dónde saco todo esto? Fíjense en el contraste. De hecho, es buen hebreo, pero también un poco mal hebreo. No hay un pero. Normalmente esperarías un pero en algún lugar, pero no está. Y creo que hay una razón por la que el Señor lo hizo así. Porque Él da a su amado el sueño. Creo que esta sencilla frase captura las maravillas de la generosidad de Dios, más allá de toda comprensión. Incluso mientras duerme, Él da a su amado. Por si no me creen, los llevaré a un texto que rara vez pensamos. Cuando Adán cayó en un sueño profundo, le fue dada una esposa. Creo que pasamos por alto Génesis y lo leemos con ojos superficiales. Pero imagina, duermes, pierdes una costilla, duermes, y al despertar lo siguiente que ves es una ayuda idónea para ti. Si Dios no fuera generoso, Adán no hizo nada para ganar a su esposa. No hizo sacrificio, no añadió nada extra, no hubo logro, no hubo inversión, no fue acción suya. Fue el privilegio de un Dios bueno y justo que dijo, «No es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, tomaré la iniciativa. Lo pondré en un sueño profundo. Tomaré la costilla. La formaré. Soplaré aliento en ella y se la daré a él por completo, sin que él haga nada». Si Dios no es generoso con nosotros, no entenderíamos que dormimos por la noche y el techo no se nos cae encima. El que guarda a Israel no duerme ni se adormece. No hay seguridad contra un huracán, solo la misericordia y la bondad de Dios sostienen al hombre. ¿Cuánto más debería él dar? No estoy diciendo que no trabajen duro. Trabajen duro. Eso es lo que enseña Proverbios. No sean perezosos. No digan, hay un león en la calle, no saldré. Pero recuerden en sus trabajos, en su seguridad, en su esfuerzo, Él es el dador principal en el universo. Y otras cosas nos enseñan un poco de lenguaje. El inglés no es mi primera lengua, pero creo que puedo hacerlo. Es muy interesante que lo llamen recursos humanos. ¿Entienden por qué? Porque el dador principal de todo trabajo humano es Dios. Por eso Él es la fuente. Un principio fundamental de nuestra vida es recordar, ya sea que tengamos éxito o no tanto como deseamos, preguntarnos, ¿estoy satisfecho con el dador? Porque sé que 2025 debió ser difícil para algunos. Quizás no estén satisfechos con su trabajo. Los estudiantes quizás no estén satisfechos con sus calificaciones. Los padres quizás no estén satisfechos con sus hijos. Los esposos quizás no estén satisfechos con sus esposas. Pero me atrevo a preguntarles esta mañana, ¿están satisfechos con el dador? Porque quizás no estén satisfechos con el dador porque son autosuficientes, porque han creído la mentira de que pueden hacerlo. Han creído la mentira de que pueden asegurarlo, mantenerlo, sostenerlo, conservarlo. Y este salmo les dice precisamente, no pueden, y les muestra el nivel de bondad que Dios es capaz de dar a su amado. Esa es una categoría. Amado no es una descripción. Es una categoría, su amado. Si no estás en él, no eres amado. Él da sueño a su amado, a quien ha escogido, al que se deleita. Es incluso el lenguaje de Cantares. El uso verbal de esa palabra se encuentra principalmente en Cantares. También se usa para Salomón, a quien llama a su amado con el nombre de Gedidías. Es interesante que Yahvé crea esta categoría. Si entras en el reino del amado, te daré descanso. Pero es tan simple que lucharemos con ello. No estamos acostumbrados a recibir. Estamos acostumbrados a ganar. Y por eso somos muy malos recibiendo regalos. Incluso en Navidad, me diste una pluma el año pasado. Bueno, pues yo te di un cuaderno. Y la simplicidad y la bondad amorosa de Dios, quiero animarles esta mañana. Pueden estar satisfechos con Él cuando todo lo demás les falle. Realmente pueden estar satisfechos con Él porque, a diferencia de su trabajo y los cambios constantes en lo que obtienen de Él, Él no cambiará. Santiago 1:17 dice maravillosamente, «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación». La generosidad de Dios no cambiará porque tú cambies. La generosidad de Dios no cambiará porque tu trabajo cambió. La generosidad de Dios no dependerá de lo bien que lo hiciste el año pasado o de lo grande que serás este año. La generosidad de Dios será constante porque su carácter nunca cambia. Así que, si esta mañana eres una persona autosuficiente, hecha a sí misma, quiero animarte. Sé satisfecho con un Dios suficiente, porque tú eres muy insuficiente. Pero como es una canción, la canción continúa. Si esa fue la estrofa para los autosuficientes, como toda buena canción debe tener un coro. No soy muy bueno con la música, pero eso sí lo sé. Debe tener un coro. Y el coro es un poco extraño. El coro de la generosidad de Dios son los versículos 3 al 5. Quiero que noten una característica muy interesante de nuestro salmo esta mañana. Este salmo parece desconectado. Parece un poco desarticulado. Acabamos de hablar de si el Señor no edifica, de guardar la ciudad y del trabajo. ¿De dónde sale el versículo 3? Lean el versículo 3 para que lo entiendan. He aquí, los hijos son herencia del Señor. El fruto del vientre es recompensa. ¿En qué forma esto se relaciona con la autosuficiencia? ¿Cómo está siquiera remotamente cerca? Es interesante que la palabra usada para hijos allí no es amplia. Hay una palabra que podría haber usado, muy general, que se refiere a todos los niños de cualquier tipo, pero usa una palabra cerrada que literalmente significa hijos varones. No se preocupen por eso. Sin embargo, la misma palabra fundamentalmente está relacionada y rima con edificar. El autor es intencional aquí y está haciendo un contraste. De alguna manera, el versículo 1 y el versículo 3 son paralelos, y en lugar de edificar dice, he aquí, los hijos son herencia del Señor y el fruto del vientre es recompensa. No hay nada que nos pruebe más la generosidad de Dios que la existencia de los hijos. En otras palabras, podrías discutir conmigo esto, pero puedo probártelo desde el texto y las escrituras. La expresión más gloriosa de la generosidad de Dios a la humanidad es la existencia de los hijos. ¿Por qué? Bueno, en Génesis 2 les dice, si comen del fruto, ¿qué les pasará? Seguramente morirán. ¿Cuántas personas había? 2, lo que significa que toda la raza humana debería haber terminado en Génesis 3. Eso sería lógico. Comen del fruto, deberían morir. ¿Qué hace Dios en Génesis 3:16? Por tu descendencia, la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Eso es continuidad. En Génesis 4, ¿qué pasa? Eva da a luz un hijo y dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. La mayor expresión de la generosidad y el don de Dios hacia nosotros es la existencia de los hijos. Porque fundamentalmente, los hijos prueban que la muerte fue vencida por un acto lleno de gracia de parte de Dios. No se lo pierdan. Los hijos son herencia del Señor. Sí, padres, a veces no parecen regalos, pero el propósito principal de este texto es probarles que no son tan autosuficientes como creen. Y la creación de hijos, aunque ustedes tengan un rol, fundamentalmente Dios eligió continuar la raza humana. Si fuera yo, siendo una persona pecadora como soy, habría apretado el botón de reinicio y comenzado de nuevo. Pero la misericordia, la gracia, la bondad y la soberanía se muestran puramente con la existencia de hijos, porque las promesas hechas de que esta maldición traída sobre la humanidad sería revertida por... ¿quién? Un hijo. ¿No es esto Navidad? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Los principios fundamentales del Evangelio se explican realmente en la existencia de los hijos, y es tan triste que a veces lo pasemos por alto y lo tomemos demasiado simple. Pero cuando un niño nace en el mundo, deberíamos glorificar y alabar a Dios porque todavía es bondadoso con nosotros y todavía nos da buenos regalos. Permítanme añadir otra nota. Los hijos no están limitados a los círculos cristianos. Incluso los incrédulos tienen hijos. Incluso los musulmanes tienen hijos. Los ateos tienen hijos. Quizás, incluso tengan más que ustedes. Y esto es la bondad y generosidad de Dios hacia el asombro de la creación humana, que continúa el crecimiento de la raza humana. No hay nada autosuficiente en los hijos. Oh, yo tuve un poquito que ver. No, es puramente un regalo. Fíjense en el lenguaje. Continúa. El fruto del vientre es recompensa. Quiero detenerme un momento y reconocer que, debido a nuestro mundo caído, no todos pueden tener hijos. Pero también quiero que entiendan que toda persona ha sido un hijo. Toda persona que ven en esta sala ha sido un niño. A veces somos tentados, y en mi propio estudio de este texto a pensar que las verdades de la Escritura necesitan depender de nuestra participación. Solo porque no tengo hijos y no estoy criando niños, es tentador no ver este texto como verdad principal. pero la verdad principal de este texto no depende de mi participación. Ya sea que tenga hijos o no, ya sea que los esté criando o no, no cambia el hecho de que la bondad de Dios se muestra por la existencia de los hijos. Y esa verdad puedo regocijarme en ella. Puedo regocijarme de que el Salvador se hizo hombre, fue un niño, nació de María, fue criado por José. Puedo aferrarme a la belleza de la excelencia de Dios en dar, que ha dado hijos. Puede que no sea para mí, puede que no sea responsable de ellos, pero esta verdad no tiene que ser oscurecida, porque no puedas participar. Podemos afirmar los atributos de Dios aunque no los veamos. Eso es el elemento de la fe. Podemos reconocer que Dios es bueno, aunque no sintamos bondad. Porque la verdad no depende de nada que tú y yo sintamos, nada que tú y yo deseemos participar. La verdad no depende de eso. La verdad es simplemente la verdad, y podemos glorificar y alabar al Señor por ella. El coro de la generosidad de Dios. Y el coro continúa en el versículo 4. Es una comparación. No sé si lo llaman símil o símil. Soy del lado británico del inglés. Y el versículo 4 dice, como saetas en mano del guerrero, así son los hijos de la juventud. Luché un poco más con este texto. Intenté entender qué significa realmente este pasaje. Quiero que notemos que el versículo 4 está contrastando la segunda parte del versículo 1. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. Como saetas en mano del guerrero. El autor está intencionalmente uniendo dos cosas. Por un lado habló de la ciudad y su gran tamaño, pero en el versículo 4 habla de la especificidad del hogar. Es tentador, al mirar este texto, querer saltar a predicar sobre crianza de hijos, pero este texto no da ninguna orden, simplemente describe, los hijos son como saetas en la mano de un guerrero. Y es una realidad de defensa, creo que los hijos son una defensa contra la autosuficiencia. Para los que no tienen hijos pero han sido hijos, probablemente lo saben mejor. No hay nada más frustrante que decirle a un niño de un año que se detenga. Si no pueden decir amén, digan ay. No hay nada más frustrante, nada que te pruebe más que puedes tener todo el poder. Puedes ser la persona más grande, puedes tener toda la sabiduría y todo el conocimiento del mundo, pero un niño de un año dice no. Y tú dices, ¡qué pecador! Y por eso este pasaje es tan increíble. La crianza nunca fue pensada como un acto de logro. No puedes lograr hijos. Puedes orar. Puedes hacerlo mejor. Puedes criarlos en el temor y amonestación del Señor, como dice Efesios. Puedes instruir al niño en su camino, como dice Proverbios 22. Pero el producto final está completamente fuera de tus manos. Son una defensa y por la bondad del Señor, me humillan. Soy más consciente de cuántos pecados tengo, de cuán egoísta soy realmente, de cuánto necesito la gracia de Jesucristo porque un día, mi hijo se despertó y le dije, hijo, levántate de la cama. Y dijo, no. Y principalmente para nosotros, no entendemos esto porque pensamos en defensa, en términos de ciudad, como si fueran a dejar una marca en el mundo. Es un área más visible, la ciudad es un lugar más visible. Y entonces cuando defiendes, eres más visible. En tu hogar solo estás tú. Como saetas en mano del guerrero, así son los hijos de la juventud. ¿Por qué es específico de la juventud? Porque creo que los jóvenes necesitan un poco más de humillación. Y adivinen qué, cuando Dios da hijos a los jóvenes, empiezan a entender cuántos son todavía niños también. Mientras la bondad y generosidad de Dios se muestran, los regalos que nos da están destinados a que los veamos como defensa. Defensa contra nuestras propias ideas de autosuficiencia, defensa contra comprar las ideas del mundo sobre crianza, éxito y logro. Y tengo que decirles una sencilla verdad útil. Si eres padre, si algún día llegas a ser padre, si tienes padres, recuerden esta sencilla cosa. El objetivo es tener padres satisfechos que estén completamente dependientes, confiando verdaderamente, confiando plenamente en Cristo. Y no hay nada que te acerque más a Jesús que un hijo. Y si eres hijo, ves cuánto impacto has tenido en tus padres y cuánto puedes verlos crecer. Esperemos en su entendimiento de la palabra de Dios, en su amor por ti y en su paciencia. Porque a veces eso es lo que es. De alguna manera eres un contribuyente, de alguna manera eres parte y parcela, como dijo Jiren en una belleza matutina del Cuerpode que estás añadiendo constantemente al crecimiento, desarrollo y madurez de tus padres. Aunque tengas 90 años, aunque tengas 15 o 12, debes entender que eres un regalo para tus padres, y los regalos tienen responsabilidades, y la responsabilidad es contribuir, ser medio de gozo para ellos, ser medio de esperanza para ellos, recordarles, papá, por favor, confía en el Señor. Cuando haya problemas con tus padres, decir, padre, madre, ¿podemos orar? Tú eres una defensa para ellos, no de la pobreza, sino de un corazón que constantemente se tienta a confiar en sí mismo. Esa es la generosidad de Dios. Ustedes son saetas en la mano de un guerrero. Como nota al margen, es interesante que estas saetas en este texto nunca son disparadas, solo son sostenidas. Y entonces, padres, es una responsabilidad dar forma a las saetas correctas. Es una responsabilidad enviar el tipo correcto de saeta y el tipo correcto de blanco, establecer las expectativas y logros correctos, establecer deseos y ambiciones piadosas, no mundanas, darles forma para que lleven la verdad de la Escritura, no las convicciones de sus padres. El punto no es hacer mini-yos, el punto es que un día sean como Cristo y los envíen al mundo. No necesitamos otro tú, ya te tenemos a ti. Es un gozo y una oportunidad de la generosidad de Dios, de la mayordomía, el regalo de enviar al mundo las personas correctas. Como nota, incluso si no creen, creo que hay gozo y placer en saber que al menos enviaste al mundo un ser humano moral. Eso no es el propósito de la crianza, no me malentiendan. Pero al menos puedes regocijarte diciendo, sé que no ama al Señor o ella no ama al Señor, pero al menos irán a la sociedad y añadirán a la sociedad. Espero que un día sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, pero al menos saldrán al mundo y puedo decir firmemente que intentaron ser personas humanas. La gloriosa canción continúa. Este es el coro de la generosidad de Dios hacia nosotros. Es una continuación. Versículo 5. Me encanta el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Una aljaba es lo que sostiene las saetas. Entonces quizás un hogar, lo habían pensado, quizás un apartamento. No serán avergonzados cuando hablen con los enemigos en la puerta. Ahora hay muchos pronombres aquí y a veces es difícil discernir. ¿A quién se refiere esto? Pero antes de llegar ahí, quiero que notemos la palabra que se usa, la segunda palabra en el versículo 5, bienaventurado. ¿Dónde más hemos encontrado esa palabra en el libro de los Salmos? Salmo 1. ¿Dónde más encuentras esa palabra en la Biblia? Las bienaventuranzas. Me parece interesante que toda descripción tanto de los padres como de los hijos en este texto es pasiva. La persona bienaventurada no está haciendo nada, solo es bienaventurada. Es una forma de mostrarnos la generosidad de Dios. Eres bienaventurado si tienes una aljaba llena. Como nota al margen, en mi primera iglesia, esto era un estímulo para comprar una minivan, porque con dos hijos no era suficiente. Es interesante que este texto no diga el número de hijos. Una aljaba llena es simplemente llena. La capacidad de una aljaba puede ser dos, puede ser cuatro, puede ser 10, incluso 12. Es suficiente para un equipo de fútbol. Pero el punto de este texto es que quien tiene según la capacidad que puede sostener es bienaventurado. Apuesto, no me citen en esto que incluso los que quizás no tienen hijos, es posible mantener un hogar tan lleno de la bondad y misericordia de Dios y tan hospitalario que tendrían una aljaba llena. Quien tiene según la capacidad ordenada por Dios para los hijos es bienaventurado. No hay nada meritorio en este texto. Nada que insinúe qué haces, qué tan bueno eres o cuánto invertiste. Es solo la bondad de Dios que te llama bienaventurado. A menudo se dice que la carrera no es para el veloz ni la batalla para el fuerte. Es para los que están satisfechos con Dios. Entonces hoy, mientras están sentados aquí y notan este texto, especialmente la primera oración del versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no es una declaración de cuánto has hecho. Tampoco es una declaración de cuánto has invertido en tus hijos. Dios simplemente dice, eres bienaventurado. La traducción de la palabra es feliz. Otra palabra en la que podrías empezar a pensar es contento. Es un texto que apunta al contentamiento. Cualquiera que sea la capacidad que el Señor te ha dado para manejar, sé contento. No hay mala administración de fondos en la economía soberana de Dios. Él da lo suficiente para cada persona. Y así realmente les animo a no sentirse mal si no tienen 6 hijos, pero tampoco hagan sufrir a los que tienen uno. Y especialmente sean gentiles y amables con los que quizás no tienen ninguno. La bienaventuranza de Dios no es algo que la gente gana, no es basada en méritos, está basada en el dador. Y esa satisfacción en el dador debería traducirse en cuanto animamos a otras personas a estar satisfechas en él. ¡Qué providente es él este año! Si algunos de ustedes tienen hijos, Dios los bendiga. Si tienen aún más hijos, Dios los bendiga. Y si el Señor todavía no les ha permitido tener hijos, Dios los bendiga. Debemos ser buenos mayordomos de los dones de Dios para darnos cuenta de que una bendición necesita ser comunicada como bendición, no como algo que ganamos. Debe ser algo que todos a nuestro alrededor sepan que Dios nos ha bendecido. No es que hayamos hecho mejor como cristianos o que estuviéramos más preparados para ser padres, o cualquier otra excusa que podamos inventar. Este texto simplemente dice, «Bienaventurados son ustedes y no hicieron nada para ganar nada». ¿Qué tienes que no hayas recibido? La última parte del pasaje es muy útil. Ahora está hablando de los hijos, los niños. No serán avergonzados cuando hablen con los enemigos en la puerta. Me preguntaba de qué tendrían que avergonzarse, como que no tendrían que avergonzarse de sus padres. Si hay un Parenting 101, mi hijo tiene casi 2 años. No soy un experto de ninguna manera, pero si hay algo sobre la crianza que debes guardar profundamente y regocijarte alegremente, es que al final de la vida de tu hijo, o mientras tu hijo crece, puedes dar un paso atrás y decir, «Fui fiel con lo que Dios me había encomendado». Los resultados pueden ser dolorosos y desgarradores si un hijo no es creyente, pero puedes pararte y decir realmente, «Esta fue tu elección». No fue mi falta de fe, confianza y dependencia en Cristo. Tú te apartaste de la fe. Y un cargo como hijo. Es interesante nuevamente, la palabra hijos usada aquí de la juventud no define edad. Así que en el sentido del Antiguo Testamento, un niño probablemente terminaba a los 13, si entiendes ese concepto, y se convertía en hombre. Pero aún así no dejabas de ser llamado hijo. Por eso cuando el texto dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, en Efesios, está hablando de cualquiera que ha venido de un padre y una madre, lo que significa toda persona. Y si observan el texto dice, no serán avergonzados cuando hablen con los enemigos en la puerta. Y la pregunta aquí es una de testimonio. Como hijo, ¿cuál es el testimonio de la fidelidad de Dios hacia ti? ¿Cómo presentas a tus padres de manera honesta? Yo también fui adolescente. ¿Cómo presentas a tus padres? ¿Tu enfoque estuvo completamente en todas las cosas que hicieron mal? ¿O eres capaz de decir honestamente, si vienes de un hogar donde los padres fueron fieles, aislar con gozo y decir a la gente que tus padres fueron fieles a Cristo? Tu testimonio realmente importa. Ya sea que tengas 12 o 5 años, papá es una persona y papá tiene un registro que mantener con la sociedad en público. No necesariamente para levantarse, sino por honestidad y por el testimonio de la fe cristiana. Hijos tienen un mandato. Hijos tienen una responsabilidad de testificar a esos enemigos de la fe de manera sólida y veraz el Evangelio de Cristo. No tienes que tener 21 años para evangelizar. Comienza con el testimonio de fe que has visto en tu hogar. No estoy seguro de cuánto has visto, pero estoy animado al mirar alrededor y confiar en que el Señor está guiando a estos padres a hacer lo mejor que pueden para obedecer la palabra de Dios y criarte de la manera correcta. Y es verdad sólida que debes evaluar honestamente y presentar fielmente la obra de Cristo en su corazón. Entonces, mientras el año continúa, una cosa que no debemos olvidar de esta canción. La generosidad llena de gracia de Dios es tu principal fuente de satisfacción. Puede haber otras cosas que te tienten a pensar que te satisfarán, pero si has leído Eclesiastés, no hay nada allá afuera. Así que mi aliento, mi esposa siempre me urge a hacer aplicación y me cuesta mucho hacer aplicación en textos que no tienen órdenes directas, pero hay una aplicación de este texto que les animo a estar haciendo. Sean buenos recibiendo los regalos de Dios, porque Él seguramente, según su carácter, siempre estará dando. Oremos. Querido Señor, estamos agraciados incluso de estar aquí. Has regalado a la iglesia. Has regalado a cada persona en esta sala. Nos has regalado tiempo. Nos has regalado la estación en la que estamos. Nos has regalado tu palabra. Y estamos muy agradecidos. Reforma nuestros corazones, Señor Jesús, para estar plenamente satisfechos en ti como el dador suficiente de todas las cosas. Y no te retienes, porque nos amas. Ayúdanos a estar satisfechos, a apoyarnos y confiar en ti para prosperar de la manera correcta, para prosperar en fidelidad y confianza en ti. En el nombre de Cristo oro. Amén.